con la intervención de Claudio García Muñoz, que es integrante del proyecto de investigación en el que se realiza este seminario. Claudio García Muñoz es psicóloga, magíster en Educación y Desarrollo Humano, candidata a doctorado en Ciencias Sociales, docente investigadora de la Fundación Universitaria de la Niña Pereira, integrante del equipo de investigadores del proyecto de desplazamiento ambiental de la población asentada de Corrión en el Cafetero, y acompaña el Centro de Investigaciones Sociojurídicas de la Fundación Universitaria de la Niña Pereira. Y nos va a acompañar con esta conferencia titulada Desplazamiento Ambiental, Polisemias y Tensiones de una Categoría Emergente. Buenas tardes a todos y a todas. Quisiera hacer unas cuestiones iniciales. Falta un cuarto para las 5, soy la última en exponer un tema que nos ha ocupado todo el día de ayer y el día de hoy. Esto puede resultar una ventaja para quien expone o también una desventaja, porque ¿qué más puedo decir después de dos días completos de reflexionar sobre este tema? De manera que a lo mejor resulte un poco puntualizador de muchos de los elementos y conceptos y conocimientos que nos han compartido durante esta jornada grandes personas, expertos en este tema, y no lo soy, o de pronto resulte ser de alguna manera provocador en algunos elementos pocos, pero digamos que podrían ser novedosos en términos de que no los hemos escuchado durante las dos días que hemos estado en este evento. Bueno, eso es lo primero que quería decir. Lo segundo, que lo que hemos venido haciendo con el proyecto de conciencias es acercarnos a una categoría que a nuestro modo de ver todavía está en un territorio gris, que no está ni delimitada, ni tiene sus fronteras conceptuales cerradas, ni mucho menos tiene un posicionamiento y un reconocimiento jurídico y social. De manera que por eso queremos simplemente dejar para la reflexión y poner en la agenda académica a circular estos elementos, y esto es lo que le da sentido al título de la ponencia, Desplazamiento Ambiental, Polisemias y Tensiones de una Categoría que consideramos emergente. Bueno, entonces, para ya darle inicio a la ponencia, empezaré con una lectura comentada de los elementos que quiero compartirles. Desde una visión de la geografía, digamos, más humanizada, quiero iniciar la reflexión reconociendo que el espacio no es meramente espacio material. Estamos inscritos en un orden de relaciones simbólicas que se traman, se entretejen a partir de, digamos, de las prácticas de vida cotidianas y que hacen que construyamos una suerte de referencia, de identidad, de pertenencia al territorio. Nuestro cuerpo, la materialidad física de nuestro cuerpo ocupa un espacio material, pero más allá de ese espacio material hay una construcción en un orden, digamos, histórico, cultural, que permite que nos identifiquemos desde otro territorio, desde otro lugar, que tiene que ver con nuestra, digamos, con nuestra simbología y con nuestra, digamos, con nuestras significaciones afectivas también. En palabras de Santos, el espacio es siempre un espacio habitado, es un espacio como un indisociable del que participan los objetos naturales pero también los objetos sociales, y que esta interrelación llena, anima la vida material y digamos, pone la sociedad en movimiento. Al tomar en cuenta que las poblaciones ocupan de manera permanente el espacio, ese espacio material ya deja de ser un espacio, espacio físico, y adquiere una significancia territorial. Ese territorio entonces se reconoce a partir de esa permanencia espacial en un tiempo, y allí se tejen las relaciones, las prácticas, las representaciones colectivas y simbólicas que dotan de sentido nuestra pertenencia. Quiero empezar por esto, porque lo que nos ocupa y nos preocupa el tema del desplazamiento tiene que ver con esa fractura y ese desarrollo. Asociada a la idea de la identidad, de la pertenencia territorial, también está la materialidad misma de la vida, pero esa materialidad misma se trasciende en la vida humana cuando abandonamos, digamos, nuestra vida salvaje y entramos a un modelo civilizatorio, y esa materialidad de nuestra vida empieza pues a ser, digamos, construida acumulativamente a partir de nuestras trayectorias históricas. En esa definición hay un proceso de construcción permanente, y hay cuatro elementos fundamentales que quiero destacar. La acumulación cultural que vamos logrando a partir de ese recorrido histórico, la vida en comunidad, de cómo nos socializamos, cómo nos construimos, cómo forjamos nuestras identidades, también nuestras subjetividades a partir de la relación permanente con el otro y con los otros, el tiempo, cómo nos enmarcamos en un tiempo, y cuando nos enmarcamos en un tiempo decimos que abandonamos la vida salvaje y entramos al orden civilizatorio, de que tenemos un pasado, de que estamos en un presente y de que es posible un futuro diferente, un futuro mejor, un futuro ideal, pues en muchos casos. Y la experiencia del lugar, me parece importante hacer esta referencia, porque la experiencia del lugar no es solamente la experiencia física, sino la experiencia existencial y vital que cobra un territorio determinado para las personas. Esto es justamente lo que se fractura a nuestro modo de ver en el desplazamiento. Ante un evento de desplazamiento no voluntario de la población, se afecta de manera grave estos cuatro elementos constitutivos de nuestro sentido de pertenencia y de identidad, y también se captura, y de una manera muy grave, la garantía de nuestros derechos humanos, porque las personas, digamos, en situaciones de desplazamiento forzado, están sometidas pues a una reconversión de su contexto de vida vital. Y esto se expresa en fenómenos como el desempleo, el descenso de sus ingresos, el cambio de patrones de consumo, los trastornos en la conectividad productiva que tenían, etcétera, etcétera. Y esto pues, tiene un efecto en su calidad de vida. En consecuencia, en toda situación de desplazamiento forzado, lo que creemos que se presenta en toda desplazamiento forzado, no en todo desplazamiento, quiero recalcar la noción de forzado, se presenta un desajuste funcional de la estructura cultural, social y económica de la comunidad, acompañado de esa pérdida de identidad y pertenencia territorial respecto al lugar donde viven las personas. Nos concentramos entonces en ese desplazamiento forzado que se asocia, que se relaciona con los temas de cambio climático, que es lo que hemos venido trabajando acá. Pero la verdad, ya han hablado mucho del cambio climático, yo no quiero detenerme allí, hay gente más experta que lo hace mejor y lo ha hecho mejor, y porque tengo una intencionalidad política, y es desmarcar el concepto de desplazamiento ambiental de la captura de las ciencias naturales y reposicionarlo en el campo de las ciencias sociales. En este orden de ideas, quiero hablarles un poco de que asumir la densidad de las formas de vida en la relación de la comunidad al territorio implica recurrir a otra perspectiva mucho más abierta, mucho más amplia, mucho más integral, más densa, más compleja. Creo que Andrea habló esta mañana de esa perspectiva socioecológica, a partir de la cual puedan ser estudiados estos asuntos complejos y desatar este asunto solamente de las ciencias naturales. Un poco de historia, porque acercarnos a esta categoría pues no es que estemos apenas revelando, digamos, un asunto nosotros, ya también habíamos sido tratado. En el 2009, por ejemplo, en el informe de Naciones Unidas, se relaciona el cambio climático con la seguridad. Allí pues se dice que para el futuro, para aguantar el aumento de desplazamientos por motivos medioambientales, cosa que antes no se había señalado. Ya han dicho, muchos colegas anteriores han dicho que se proyectan incluso cifras como de 100, 150, incluso 850 millones de personas afectadas en el 2050. Esos son cálculos por este fenómeno. En consecuencia, lo que quiero aquí señalar es que el deterioro ambiental está relacionado íntimamente con los movimientos migratorios, es decir, son eventos interdependientes. Incluso algunos expertos dicen que el cambio climático, causa de lo que ya hemos hablado aquí muchas ocasiones, del calentamiento global, etc., con estos aumentos de las catástrofes naturales y todo, provocarán millones de refugiados ambientales. Y señalo que cuando digo refugiados ambientales, acudo o apelo a una de las categorías que se ha venido poniendo en circulación, que no es precisamente la que quiero compartir o de la que ahorita me voy a distanciar. También los estudios coinciden en atribuir al cambio climático de que, pues no, en realidad no podemos decir que estas investigaciones, o más bien todas estas investigaciones, coinciden en decir que no hay patrones generalizables, que cada situación debe ser analizada en su contexto, que es un fenómeno complejo, que tiene grandes problemas de carácter empírico para ser delimitado. Claro, si vamos a las ciencias naturales, tenemos grandes problemas allá, para que empíricamente podamos operacionalizarlo y darle un rigor, digamos, científico dentro de una determinada mirada epistemológica. En este orden de ideas, un marco conceptual para definir y estudiar la problemática de las migraciones humanas ambientales, a nuestro modo de ver, debe integrar los sistemas socioecológicos y de gestión adaptativa, y aquí también digo que esa gestión adaptativa puede ser, o el llamado concepto de resiliencia social, que en algunos momentos se ha tocado en el día de ayer y hoy, o otro que me parece más amable a mi gusto, pero todavía estoy acercándome a él y no tengo, digamos, unos juicios definitivos, que es la noción de gestionamiento social. Ahorita les diré por qué. Esta gestión adaptativa de la resiliencia social, de la gestionamiento social, causado por factores exógenos globales, regionales y presiones locales, influyen e impactan socioecológicamente. O sea que ahí ya no tenemos que hacer más discusiones, digamos, hay un gran consenso en poner en relación los temas del cambio climático, la variabilidad climática, es decir, los deterioros medioambientales y los problemas de migración forzada. Como tesis inicial, planteamos que se trata de un fenómeno, eso es lo que planteamos, presente en la realidad de nuestro país, es evidente, está presente en la realidad de nuestro país, pero sin un nombramiento social. Y en consecuencia, creo que está invisibilizado como categoría analítica, incluso dentro de la misma comunidad académica. De hecho, nuestro proyecto resulta ser uno de los proyectos más novedosos, precisamente porque aborda esas cuestiones. No lo digo yo, sino es parte de lo que nos han hecho saber en algunos espacios. Además, no tiene un reconocimiento, esto ya lo hemos dicho todo el tiempo, un reconocimiento en el ordenamiento jurídico estatal, por lo menos incorpora la pública y no se hace una intervención en materia política. Tres premisas desde donde quiero abordar la comprensión de este tema. Primero, que este concepto, la polisemia temprana, es, ¿cómo lo digo políticamente correcto? Es un escape, es una suerte de actitud blanda frente al compromiso de un Estado con esta problemática. Mientras no hay acuerdo, entonces no hay decisiones, entonces no hay ordenamientos posibles que hacer alrededor de ella. Y la blandeza de la categoría, esa rellena de polisemia, entonces dicen, pues si no hay acuerdo, pues menos vamos a hacer un ordenamiento jurídico y menos vamos a hacer una política pública y menos vamos a atender a estas personas concretas que están viviendo esta problemática. O sea que aquí lo que quiero posicionar con esta intervención, por lo menos ese es mi énfasis, como otros colegas han hecho otros tipos de énfasis. El mío es decirles que considero que esta categoría, la polisemia de esta categoría, lo que entraña es una, digamos, estrategia política para desactivarla y no tenerla posicionada, ni tenerla reconocida e incorporarla estatalmente. Por otro lado, para entrar un poquito ya en la tematización de la categoría misma, pues de manera muy simple o muy básica, se entiende el desplazamiento ambiental como un movimiento, aquel movimiento de población que se ha visto forzada a abandonar su hábitat natural por causas medioambientales. Las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, digamos, tiene una definición que la producen y que a mi modo de ver también tienen unos problemitas. Esta definición entra en dos dificultades. Creo que ya la escucharon, pero la voy a repetir, que es la de Hinault. Y entonces en esta definición se valora el factor medioambiental como causa directa de la migración involuntaria o forzada. Lo cual, pues, cuando le dicen a uno, eso es causa directa, por lo menos a los que estamos trabajando en el campo de las ciencias sociales y nos llamamos cientistas sociales, pues cuando nos dicen que algo es causa, nos desestabilizan, digamos, científicamente, porque es posible hablar en el campo de las ciencias sociales de causalidades. Eso tiene demasiadas complejidades, todas las, digamos, afectaciones en el mundo de la vida social. No se miden y se relacionan en términos de causa-efecto como si de las ciencias exactas y las ciencias naturales. Entonces, si nos ponen en esa relación de decir que lo medioambiental, ya que es el cambio climático, ya no sabe, es una causa directa del desplazamiento, nos desactiva la posibilidad de abordarlo científicamente desde el campo social. Y nos toca meternos al paradigma de la ciencia positiva, dura, a desarrollar métodos que por lo menos ahora todavía no los tenemos. Y bueno, el sisma de las ciencias sociales ya se acabó. Llevamos un siglo, digamos, de ganancia epistemológica, científica y metodológica, excepto de cómo no investigamos en ciencias sociales de la misma manera que en las ciencias naturales y exactas, como para devolver ya los siglos ganados. Además, en esta definición de la ONU hay, no se valora el factor subjetivo. ¿A qué me refiero con eso? Que en el acto de migrar puede haber una decisión voluntaria o definitivamente no haber un grado de decisión, sino estar totalmente forzado a hacer. Esa invisibilización del nivel de decisión que pueden tener unas personas en determinado momento frente al desplazamiento nos deja por fuera unas posibilidades muy interesantes de tematizar de manera más densa la categoría de desplazado ambiental.
avanzo. El estatuto, bueno, además hay otro concepto que se manejó y se viene manejando, que es el estatuto refugiado ambiental, y creemos que ahí tampoco es el punto, que resulta ser una definición restrictiva, porque identifica a lo que nosotros sí queremos llamar como desplazado ambiental, con un estatuto que ya ha sido reconocido por el ordenamiento internacional, a través de la Convención para los Derechos Humanos 51, en fin, pero allí se establece por qué razones el refugiado mira solamente, y además se establece también que es dentro, estamos hablando de problemas de países, es de fronteras, y entonces el desplazado ambiental no necesariamente tiene que ser de salir del país, como si iba a ser refugiado. Además, el desplazado, aquellos que han sido desplazados de forma temporal a causa de una tensión ambiental, una vez finalizada y rehabilitada, puede, el área donde estaba puede volver a su área, o puede construir una nueva área. En cambio, en los refugiados hay otras connotaciones que lo dice la Convención, no le permiten incorporar estas posibilidades. Pero yo ya reflexionando un poco en lo del refugiado, cuando a mí me dicen semánticamente alguien está refugiado, ya tiene la connotación de la protección en un asilo o en un campamento temporal de asilo, como lo hay en el mundo para los refugiados. El desplazado no está refugiado, precisamente porque se está en condición de desplazamiento, porque no tiene protección. Las cuestiones temáticas tienen mucha importancia para nosotros porque como nombramos las cosas, así existen. Lo que se nombra y cómo se nombra adquiere una normatividad en la vida social y así es como existe. Entonces, el estatuto de refugiados, para ese estatuto se requiere que reciban efectivamente abrigo en algún campamento, en algún asilo, etcétera, lo que no sucede para el caso del desplazado ambiental, y a los sumo son atendidos en carácter de damnificados. Un nombramiento con una carga valorativa muy fuerte para las personas. Cuando la persona está damnificada, es casi como, no tiene condiciones de sujeto viable. El desplazado ambiental tiene como condición indispensable que se haya forzado a abandonar su hábitat y que no necesariamente se encuentre refugiado. Es más, puede estar atendido temporalmente en carácter de emergencia, o incluso lo ubican en alguna, puede ser reubicado, pero va a estar en constante movilidad por esa fractura de la identidad y la pertenencia territorial que les hablaba al principio. El desplazamiento ambiental considerado pues, desde esta perspectiva produce en las personas unas transformaciones en sus cambios de vida, así como en su capacidad de reacción muy fuertes, y quiero hablarles un poco de eso. Hay otra categoría que se usa para hablar de esas personas. Y es el migrante forzado por razones ambientales. Tampoco es el migrante forzado porque bajo ese enfoque se pierde la perspectiva de los derechos humanos que implica la política proteccionista. El desplazado forzado por causas ambientales se diferencia de otras formas de migración forzada que reconoce la comunidad internacional, los refugiados, los desplazados internos, primero que todo porque no tienen un estatuto sociojurídico, pero además porque tienen connotaciones en la misma semántica de los conceptos que nos parece que tienen ya cargas alternativas y posicionan de una determinada manera a estas comunidades y a estos sujetos. La OIM recientemente ha empezado a posicionar otra denominación de esa manera, le dice las personas o grupos de personas, lo llaman migrantes por causas ambientales, por causas ambientales, y otra vez con una relación causal, y es bien complicada, y las la definen como las personas o grupos de personas que por motivos de cambio repentino progresivo se afectan adversamente y afectan su vida o sus condiciones de vida y tienen que abandonar sus lugares de residencia habituales o deciden hacerlo, bien sea de carácter temporal o permanente, y se desplazan dentro de sus propios países o al extranjero. O sea, como quien dice la UIN, ya recoge un montón de vacíos que dejaban otros conceptos que venían trabajando. En esta definición, de todas formas, el carácter forzado no aparece y a nuestro juicio es una condición indispensable para que se incluya decididamente la categoría como desplazado ambiental forzado. El geógrafo Black dice que en realidad a la base del fenómeno de desplazamiento ambiental lo que hay es una estrecha relación de los recursos ambientales con los conflictos sociales, étnicos y territoriales, obviamente con la consecuente violación de los derechos humanos, porque realmente el desplazamiento ambiental es el problema, es el síntoma de un conflicto, un problema de fondo, donde se disputa realmente lo que dice es intereses por la tierra, el control de los recursos, la explotación de los mismos, e igual. Ya creo que hablamos hablando de otros autores sostienen que la multiplicidad de definiciones es, en últimas, una estrategia política para desactivar la categoría. También la ONU ha venido, digamos, avanzando en esto. En el 2007 habla de las directrices operacionales sobre derechos humanos en situaciones de desastre y dice que se le preste atención a las personas en situación de desplazamiento y que se identifiquen medidas como la evacuación, la reubicación, los mecanismos para evitar la violencia discriminada, etcétera, etcétera. Pero me interesa traer la definición de la ONU porque establece cuatro bloques de derechos. Los derechos relativos a la seguridad física integral e integridad, los derechos relativos a las necesidades de vida básica, los relativos a otras necesidades económicas, sociales, culturales y de seguridad, y los derechos relativos a otras necesidades de seguridad política y civil. Dice que es de suma importancia trabajar en las directrices de, digamos, restitución de estos cuatro bloques de derechos, pero pues es una directriz que no es, digamos, obligatoria. ¿Cómo puede contribuirse? Resulta para efectos de llevar a materializar en un ordenamiento jurídico estas directrices como una obligatoriedad estatal y de protección estatal, resulta clave entonces definir los sujetos que van a ser beneficiarios de esta situación o pues, de esta intervención. Y para eso, definir los desplazados ambientales requiere entonces establecer algunas precisiones. De lo que hemos venido hablando durante estos dos días, nosotros queremos resaltar el carácter de forzoso, que implica que la situación de expulsión o desplazamiento de las personas respecto a su territorio no es voluntaria. Evidentemente hay una situación donde debe ser voluntaria, pero esa no es la que nos interesa, sino decir que la categoría de desplazamiento ambiental para que sea considerada objeto de política pública y obligatoriedad desde la perspectiva de derechos de un Estado, creemos que es importante el carácter de forzado. Bueno, si tiene todo su reconocimiento, el sujeto liberal, etc., no voy a entrar aquí a profundizar eso. Su clave, otro autor afirma que en un acontecimiento de desplazamiento hay tres niveles como de la elección o de ese nivel de decisión de las personas. En últimas, podemos decir que la migración libre sería de carácter individual, la migración obligada es donde el individuo cuenta con algún poder y espacio, digamos, algún margen de decisión, y a cambio la migración forzada donde no existe poder de decisión. Es decir, las personas quedan totalmente sometidas a una situación de vulnerabilidad. Para efectos de lo que interesa nuestro análisis, el carácter obligado y forzoso de este desplazamiento entra a ser parte de la categoría, incluso si el evento, y este es el segundo elemento nuevo que quisiera posicionar acá, creo que lo único nuevo que podemos decir todo lo que hemos dicho de aquí a hoy, y es que incluso si no ocurre espacialmente, es decir, aún sin haber desplazamiento en términos espaciales, materiales, creemos que debe considerarse el deterioro del entorno, la pérdida del entorno de las condiciones de vida de su hábitat, que pone en peligro las condiciones de vida, así incluso las mismas personas se queden en el sitio y no se desplacen. Es más, en muchos casos las personas están en una situación de altísima vulnerabilidad, tanta que no se desplazan de su lugar, sino que se quedan ahí contra toda, digamos, incluso política en el Estado, que les dice se tiene que ir, váyanse, va a haber una ¿cómo se llama? Un deshielo, va a haber una avalancha, tienen que desalojar, y es tan la vulnerabilidad y el derrumbamiento que las personas se quedan en sus lugares, pero han perdido toda su filiación y todo su sentido de pertenencia con su lugar, porque su lugar ha perdido todos los activos, digamos. Y en esa situación, creemos que también hay una situación de desplazamiento de orden simbólico. Dentro de esta delimitación, entonces, quedarían excluidas las migraciones que se presentan como estrategias adaptativas, que ya se han hablado acá, porque incluso uno no nos parece que la migración sea de ninguna manera una estrategia realmente de aislamiento resiliente. Bueno, creo que ya se me acabó el tiempo. Voy a decir, por ejemplo, que en el tema de la vulnerabilidad me importa también tener tema de la vulnerabilidad de las personas desplazadas ambientalmente, importa tener la perspectiva diferencial, quiénes se quedan, por qué se quedan, y así, digamos, están sometidas a una situación de desplazamiento simbólico, y quiénes se pueden ir, quiénes son, digamos, tienen algún elemento de fuerza que les permita salir, así sean expulsados o deportados de los territorios. Es simplemente provocaciones, hay muchas preguntas aquí y yo solo quiero dejar una conclusión escrita de alguna manera del tema. En definitiva, las relaciones expuestas nos llevan a plantear la necesidad de posicionar el desplazamiento ambiental como una problemática prioritaria dentro de la agenda pública y como una reflexión de orden social y político. Y debe reconocerse la necesidad de intervenirla, sea porque sean expresiones o digamos efectos o respuestas de un efecto de cambio climático o consecuencia del cambio climático. Es decir, como causa o como efecto, importa que sea el hecho de desplazamiento y ya ese hecho de desplazamiento cruzado. A veces como me ven implica una obligatoriedad de los estados de reconocer. Es por tanto necesario involucrar en la agenda pública, reconocer la necesidad de intervenirlo mediante propuestas de cohesión y de gobernanza que integre, pues bueno, conceptos, metodologías, ya hemos hablado mucho de eso, desarrollos normativos, que se logre en realidad mirar esta problemática, reconocerla bajo, digamos, pueden ser conceptos como la resiliencia o el agenciamiento, y le dije ahora lo que quería hacer como simplemente para la provocación, pensar que la mayoría de las poblaciones, en muchos casos, ya están posicionadas en situaciones de marginalidad y vulnerabilidad, y lo que hace el desplazamiento es agravar una situación ya existente. Poblaciones que ya están en situaciones de vulnerabilidad y marginalidad social, porque ya están posicionadas con unas cargas de género, de etnia, de clase social, de raza, etc. A nuestro modo de ver, el concepto de resiliencia es para restablecer o para que digamos, el sistema digamos, recupera esas funciones que esa organización que tenía. Y la pregunta que nos hacemos con el concepto de resiliencia es si nos interesa que las personas sigan en situaciones de marginalidad, exclusión, vulnerabilidad y que vuelvan a lo mismo de antes. Es decir, a vivir en situaciones de pobreza y digamos, en márgenes, en contextos márgenes. A cambio, el agenciamiento sí implica reconvertir estructuras, digamos, sociales en función de favorecer las condiciones de vida de estas personas, no para que vuelvan como estaban, sino para que puedan tener unas condiciones de calidad de vida diferentes. En conclusión, es necesario avanzar ese marco jurídico, lograr el posicionamiento de estas personas que llamamos ambientalmente desplazadas, identificadas como comunidades o como sujetos, a desplazarse por aquellos fenómenos que pueden ser causa o efecto del cambio climático, y ya lo han dicho mucho, como el cambio climático puede ser incluso por la acción antropogénica o por eventos de carácter natural, entonces de manera que nosotros no vamos a poner a dilucidar ciclos climáticos o aquello, el hecho está allá, la problemática está creada y como quiera que sea un efecto o una causa, las personas están allí sufriendo estas condiciones. Y eso es lo que hay que, digamos, no perder de vista. También incorporar esa categoría que incluso si los desplazados no se desplazan espacialmente, sino que se quedan dentro de su mismo hábitat, porque no tienen, digamos, los recursos para movilizarse hacia ningún otro lado, y ese desplazamiento de orden pero ha perdido todas sus posibilidades, digamos, de vivir, de subsistir en ese medio, y ese desplazamiento de orden simbólico también nos interesa que sea visibilizado y que sea incorporado en los debates y en los desarrollos también que se puedan dar al respecto. Este reconocimiento conllevaría a avanzar un estatuto desplazado desde una perspectiva que sí creemos garantista de derechos. Los estados serían obligados a desarrollar acciones para protegerlos y restituir las condiciones necesarias para una vida digna y segura. Desmarcando la categoría, digamos, de necesaria de las ciencias duras y también poniéndola en diálogo y en tensión dentro de lo que creemos que debe ser la mirada política y social sobre ella. Bueno, ya he terminado. Muchas gracias.